que siempre que he estado gana. El día que no he estado yo ha sido cuando... Entonces yo digo, por si acaso voy a dar la clase. Estaba a punto de estar enfermito, pero digo, digo mejor no. Muy bien. Hacemos un minutito de silencio. Tarde, no tenía planeado lo que hablar hoy, y esta tarde, como estaba dando una clase a una alumna que está haciendo una cátedra de budismo y que pedía el tema, se me ha pedido a mí que haga una tutoría dentro de su cátedra. Había dos temas posibles, uno de ellos que ha sido la parte en que había fallado en el examen anterior que había hecho sobre el budismo, llamo un budismo, la cátedra debería ser prohibida. Ya empezamos mal, si estuviera yo ya digo, esto ya está mal, no es el mismo. Se ha utilizado porque, sí, puedes usar estas que están, si quieres. Bueno, a ti te gusta tu sitio, pero eso me parece muy bien. ¿Quién leyó hoy un libro de Carlos Castañeda? ¿Tú? ¿Estabas leyendo el libro de Carlos Castañeda? ¿Te acuerdas cuando Carlos Castañeda estaba con su maestro, don Juan? ¿Conoces a Carlos Castañeda? ¿Sí?
No.
Ah, hombre, tiene unos libros que son muy interesantes. Era un... El de la agilidad era biólogo. Era un biólogo... ¿Era antropólogo? Sí, vale. Era antropólogo. Ya sabía yo que iba a fallar. Por eso te mira. Era antropólogo y entonces se ha ido a estudiar un poco las plantas y los chamanes en América Latina. Entonces ha encontrado, Centroamérica, sí. Entonces ha encontrado un gran maestro que se llamaba Don Juan, hay un montón de peripecias, vale, hasta llegar a Don Juan. Es esos libros famosos que son esto del Ávila, ¿cómo se llama este libro? Entonces se ha ido y ha empezado a entrar dentro del chamanismo y hoy en día es un conferenciante bastante famoso sobre el chamanismo. Pero a determinada altura, cuando él aún estaba con todas sus perturbaciones mentales, cuando ha llegado cerca de su maestro, él le ha dicho que encontrara su sitio en la sala. Y él no lo entendía. Y él decía, mira el perro, cómo se va dando vueltas. Yo me he mirado a mi perro y digo, es verdad. Mira los perritos cómo se van ahí. Van a buscar su sitio en la habitación donde están y de repente empiezan a dar vueltas y más vueltas en el sitio lindo y tal, y dicen, bueno, esto debe ser especial, y entonces ahí es donde reposan. Nosotros, dice Carlos Castañeda, y lo decimos también en el Vajrayana, que tiene muchos puntos en común el chamanismo con el Vajrayana, que es importante que encontremos nuestro sitio en el día a día. Hay días en que nos sentamos mejor, en que nos sentimos mejor estando en un local, y hay días en que nos sentimos mejor en un otro distinto, entonces podemos cambiar, siempre que queremos podemos cambiar. Pasa también por casa que nosotros elegimos nuestro puesto, y este es mi lado y este es tu lado, el lado de la cama, sobre todo en las parejas, ¿no? Desde el punto de vista del Vajrayana, esto no es 100% positivo, porque nos aferramos y nos agarramos a una idea concreta, ¿vale? Entonces, por eso decía que puedes sentarte. Será si te gusta más allá, si te sientes mejor allá, ya. A lo mejor harás una experiencia distinta de la meditación, quién sabe. Y dices, oh, ahora dirás cuando venga Maffer, dirás, oh, ya no te sientes lo de ahí. Que en Portugal decimos, quien va al aire pierde el lugar. Dice, bueno. ¿Cómo?
Quien va a Sevilla pierde su
silla. Quien va a Sevilla pierde su silla. Y entonces está bastante bien. Y entonces yo le propuse dos temas para su cátedra. Uno de ellos sería Sunyata, la noción de vacío dentro del Dharma. Y el otro sería el bardo. Bardo. Aquí nadie ha escuchado lo que es la noción de bardo dentro del budismo. ¿Tú sí? ¿Ya has oído? ¿Tú también un poquito has oído algo sobre el bardo? ¿Tú es la primera vez que practicas la meditación?
Sí.
Ah, va a ser la primera vez.
¿Que hago meditación? Sí.
Sí, vale. Entonces, el bardo dentro del Dharma, bueno, el Dharma es todo psicología, ¿vale? En principio nosotros no lo consideramos como una religión, ha sido considerado, y hay quien lo practique como siendo una religión, pero en la esencia no es una religión, es un estudio de la mente. En tibetano significa la ciencia de la mente. Después también depende de nuestra noción de religión, ¿no? Si tú dices, no, religión es una técnica para mejorar el ser humano, el que nosotros nos quedamos con menos emociones, dominamos nuestra mente y tal, entonces sí que entrará dentro del tema de las religiones. Si ya dices que tienes que creer en dogmas y que tienes que aceptar las cosas que te dicen sin poner ninguna... ¿cómo? Bueno, sí. Si no puede ser duda, si no puede ser ningún reparo y tal y eso, entonces ya no, porque ahí sí que el Buda decía, debes hacer como un hombre que va a comprar oro, que muerde, que arriesga, que pese, que une, debe ser verdad. Eso. Ya estuve hablando bastante sobre la meditación, así haré un repaso para que la pruebes, pero explicándoles lo que era el bardo, he visto que era muy bueno para nuestra práctica de meditación, aquellos que llevan algún tiempo conmigo haciendo la meditación, algún tiempo hablamos de un mes y poco y tal, que siempre voy hablando. Entonces la palabra bardo, bardo, quiere decir, bardo quiere decir entre dos, ¿vale? O quiere decir una zona mal definida, también podría ser traducida así. Bardo no es nada en concreto, ¿vale? Pero nosotros decimos que es un espacio entre dos. O sea, la definición de la palabra bardo quiere decir exactamente entre dos. Normalmente lo asocian a la muerte, porque hay un libro, y he hablado del libro de los muertos tibetano, ¿vale? Que ha sido traducido el nombre así, pero que no se llama así, que se llama Bardo Tolol. ¿Vale? Entonces la gente siempre ha pensado que el bardo para nosotros era una especie de limbo. O sea, aún no has reencarnado, aún ya te has muerto y entonces estás ahí en un espacio intermedio y lo han confundido con esto. Pero bardo no es nada de esto. Bardo es un concepto psicológico bastante profundo dentro del Dharma. Se habla de psicología. Cuando hablamos de bardo, estamos hablando de la psicología. Entonces les explicaba yo que bardo en realidad es una situación en la cual nos encontramos sin esperarnos, sin saber el porqué. Nuestra visión del bardo es una situación cualquiera en que nosotros no podemos hacer un seguimiento evolutivo de cómo hemos llegado a esa situación. Entonces llamamos el bardo de la muerte, el bardo de la meditación, el bardo del sueño, el bardo de la vida, el bardo del momento siguiente, ¿vale? Yo no sé traducir bien esta, del tibetano esta noción, ¿vale? Pero se, no es del futuro en sí, pero es del momento, momento a momento. Esto que te decía yo hoy, que siempre vivimos el bardo, estamos constantemente, hay siempre un nuevo momento empezando, ¿no? Y un otro bardo que nosotros hablamos del bardo del cuerpo ilusorio, que esto será ahí el último a ser explicado. Yo no voy a explicar los bardos, solo voy a explicar un poquito la noción que nos puede ayudar para nuestra meditación. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de un sueño, ¿estáis de acuerdo que de repente nos encontramos ahí en una situación que no sabemos de dónde viene esa situación? No sabemos cómo ha aparecido. No hay un sentido evolutivo para descubrir esa situación en nuestro pensamiento. Lógicamente que podemos conectar las piezas si estamos fuera del sueño, os decía. Podemos decir, no he soñado que, yo qué sé, que estaba dando una clase y tal, eso, porque he pasado todo el día dando las clases, entonces el primer sueño tiene que ver. Pero en el momento en que me encuentro, sí, ya decimos, hay tres tipos de sueños distintos para nosotros, ¿no? Dentro de la psicología budista. El primero llamamos el sueño kármico, que tiene que ver con aquello que has hecho durante el día, que te ha influenciado bastante, que sea emocionalmente, psicológicamente o físicamente que te haya impactado. Decimos que el segundo sueño de la noche, porque todos tenemos tres sueños, si dormimos las 6 horas, ¿no? Que son periodos de 2 horas, que nuestro cerebro después se despierta, va saliendo de distintas ondas diferentes, ¿ya? Se despierta y después vuelve a dormir de nuevo, vuelve a soñar de nuevo. Entonces, durante esos tres sueños, el segundo llamamos el sueño de los miedos, que tiene que ver con nuestros traumas, nuestros miedos, lo que tenemos por detrás. Es oscuro este sueño para nosotros. Siempre que los interpretamos, siempre lo interpretamos desde el punto de vista de algo que está en el interior del subconsciente, lo que llamamos aquí el subconsciente. Y el tercero llamamos el sueño de la luz clara. ¿Vale? Decimos que como la mente no está muy cansada y no está muy dormida, está más despierta y todo tiene mucho más significado, ¿no? Dentro del Dharma, cuanto más despierta es tu mente, cuanto más despierta está tu mente, más significado tienen las cosas para ti. Cuanto más dormida está tu mente, menos ese significado. Existe un significado real, tiene significado también, pero es menos visible para quien lo prueba, para quien lo experimenta. Cuando hablamos de la muerte, la misma cosa, o sea, en el momento de la muerte, que no vamos a entrar mucho por él hoy, y hablaremos sobre los bardos durante varios días aquí en las clases de la iniciación y cómo lo podemos traer hasta nuestra meditación. Pero en la vida pasa la misma cosa, cuando nosotros nacemos no podemos hacer un proceso evolutivo hasta poder llegar a nuestro nacimiento. Nos podemos creer en la reencarnación o podemos no creernos en la reencarnación, da igual. Podemos decir, yo he nacido así porque en el pasado he hecho, pero ninguno de nosotros se acuerda, a no ser unos pocos privilegiados que desde luego yo no entro dentro de ese grupo de personas, ¿no? Pero La verdad es que no sé. Estoy aquí, estoy en un planeta donde hay unas determinadas reglas y no sé muy bien el por qué estoy aquí. No lo puedo explicar exactamente el por qué estoy aquí. Eso es lo que nosotros llamamos un bardo también. En la meditación, en el bardo de la meditación, pasa la misma cosa y en el bardo del momento siguiente, en que nos pasan cosas en la vida que no sabemos por qué nos están pasando, no sabemos por qué nos dicen y tal. Y en la meditación, sobre todo en la meditación, que es lo que nos interesa hoy, es pasa exactamente igual. O sea, nosotros cuando estamos meditando, si llevamos el Gustavo, esta noción que tengo yo de Gustavo hacia la meditación, nunca conseguiré verdaderamente hacer meditación desde el punto de vista del Dharma, ¿vale? Desde el punto de las meditaciones que hacemos aquí. No sé si existe otra meditación, ahora hemos abierto unas nuevas clases de meditación aquí los lunes, para todos aquellos que quieran probar, con un señor que hace un tipo de meditación completamente distinta a la que hacemos nosotros y que el proceso y toda la explicación de esa meditación es completamente distinta a aquella que hacemos dentro del Dharma, ¿vale? Para el Dharma es indiferente. Que seamos, cuando nos sentamos a hacer meditación, que seamos un rey o que seamos un serviente. Para poder hacer verdaderamente la meditación nos tenemos que olvidar de esas nociones. Todo lo que llevamos atrás, todo lo que llevamos como conceptos, como preconceptos. Cuando estuve con una de mis maestras en el Vietnam, ella hablaba sobre este cuerpo y ella decía, este cuerpo es un cuerpo de impresiones, decía ella. Es un conjunto de impresiones, un conjunto de experiencias, son palabras, son conceptos, son preconceptos que tenemos por detrás que nos hacen esta noción del yo, la noción que yo tengo de Gustavo y de cómo veo yo el mundo, de aquello que es correcto, que es incorrecto. Son un montón, decía ella, son palabras, son experiencias de vida, son emociones que están allá por detrás y todo el conjunto nos da la noción del mundo. Tenemos todas distintas versiones del mundo, ¿no? Cuántas son tan distintas, cuántas son las personas, ¿cierto? Entonces, si viéramos de verdad el mundo, tendríamos todos la misma versión. Me diría, bueno, es esto de igual como cuando me miran a mí. Una luna me mira a mí y ve una cosa, mi madre me mira a mí y ve otra cosa, mi novia me mira a mí y ve una tercera cosa, mis amigos muy próximos me miran a mí y ve otra cosa. Si de verdad me vieran, verían todos lo mismo, ¿cierto? Estamos de acuerdo, pero no, eso tiene que ver con todo el fondo psicológico, el terreno base psicológico que nosotros llamamos el bardo. El bardo es eso, es ese fondo psicológico que está por detrás de la experiencia en sí. Aquellos que llegan a hacer meditación dentro del Dharma y se concentran en la exhalación, no dejando que su mente mantenga la historia del bardo anterior, del bardo de la existencia, de la experiencia de la existencia, a determinado momento les pasa el mismo que con los sueños, cuando nos dormimos. O sea, en determinado momento hay un pasaje de la conciencia de Gustavo que está aquí meditando para una experiencia completamente distinta. Es eso que intentamos buscar en nuestra meditación, que entremos dentro de esa experiencia, a la experiencia de la meditación. Meditación en sí no es todo el proceso solo sirve para nosotros excitarnos un punto que llamamos lo de la luz clara. Cuando estamos durmiendo, les explicaba esta tarde, cuando estamos durmiendo y se vamos a dormir, imaginad que alguien nos dice, puedes hacer proyecciones del cuerpo astral, ¿vale? Pero hay gente que proyecciones del cuerpo astral, dice, ¿cómo se hace? Tú dices, mira, escuchas el pitido que hay en los oídos, que es la sangre pasando por los oídos, escuchas el pitido que está en los oídos y te concentras en eso y en determinado momento sales del cuerpo y entonces tienes una experiencia por allá. Si tú te vas a dormir, que yo ya lo hice, si tú te vas a dormir escuchando el pitido ese en los oídos, esperando en salir del cuerpo, no sales más, jamás. No consigues ni dormir. Hay una experiencia que nosotros... Sí, es verdad. Hay una experiencia que nosotros hacemos que se llama el yoga del sueño, en que yo enseño a mis alumnos cómo recordarse de sus sueños y cómo entrar dentro del sueño y dentro del sueño saber que están soñando. Es un yoga que se hace dentro de la meditación, dentro del Tíbet. Casi todos ellos, cuando les enseño la técnica, antes soñaban y dejan de soñar, dejan casi de dormir hasta que desisten. Cuando están haciendo la técnica, dicen, paso ya de la técnica porque si no mañana no voy a trabajar porque el sueño que tengo, unas ojeras, 3 días haciendo el yoga del sueño y no consigo dormir, ¿no? Y entonces desisten y digo, paso de la técnica. Y ahí sé que se duermen. porque han desistido de la farsa del barda anterior. El mismo nosotros debemos hacer en la meditación. Cuando estamos haciendo la meditación, lo que queremos es ultrapasar esta noción de Gustavo, lo que está por detrás. Si yo voy con el Gustavo y voy, ah, he sentido aquí una cosa, oh, he sentido allá una cosa, oh, que me ha entrado, no sé, ah, que veo el Buda, Sakyamuni, oh, qué buena exhalación que estoy haciendo, oh, qué buena inhalación. Estaremos así durante los minutos que estaremos haciendo la meditación, pero no haremos la experiencia de la meditación en sí. Ese es el mismo que estar intentando dormir con intención de dormir, que no dormiremos nunca, jamás. Uno tiene que abandonarse a la experiencia, ¿vale? Entonces, en todas esas experiencias que nosotros llamamos bardo, no sabemos, eso es muy importante, no sabemos por qué pasan las cosas, pero ellas acaban por pasar. Les decía también que una de las cosas muy importantes del bardo también es saber que la experiencia es muy vívida, ¿sí? Muy vívida en la experiencia, siempre, tal y cual como uno sueña, ¿no? Nadie de repente está soñando y ve ahí una multitud que viene de hinchas del Madrid. Que es broma, yo siempre estoy bromeando. A ver si alguien aquí es del Madrid, pues la puerta está abierta, ¿sí? Que no es del Madrid, estoy bromeando. Entonces, que estamos soñando que viene un montón de hinchas del Madrid y de repente los miras y dices, no pasa nada porque, mira, esto no va a pasar nada, son todos hechos de viento. No, tienes que pensar a ti mismo, tienes que verte. Este es un sueño, si no, vas a empezar a salir corriendo, porque la experiencia que estás haciendo dentro del sueño es bastante vívida. La crees como real, tal y cual como el bardo de la vida, que estamos todos de acuerdo que la vida es real, está ahí, es existente y tal y eso, pero también lo diríamos dentro de un sueño, exactamente de la misma forma. Aquel que hace la experiencia del bardo de la meditación, también las experiencias de la meditación son vívidas. No son así unas imágenes un poquito en el aire que tú dices, creo que he visto y esto tiene que explicarse y tal. No, es una experiencia bastante real. O sea, cuando empiezas de repente a sentir tu cuerpo, empiezas a sentir los cinco sentidos, los vives de una forma extremadamente real. Lo que pasa con los sonidos, que os he explicado yo con los sonidos, ¿no? Normalmente cuando la gente hace meditación y pone sonidos así en vuelta, lo que quiere es relajarse con el sonido, o sea, coger el sonido, identificar el sonido, abrazar el sonido, si querés. Nosotros cuando hacemos meditación aprovechamos ese sonido para llegar a aquel que lo está experimentando. Y esta es la forma de nosotros probarnos esta experiencia que nosotros llamamos bardos, que hay seis tipos de bardos distintos. Entonces, lo que utilizamos son aquello que llamamos los defectos de la existencia, que sea del sueño, que el sueño tiene muchos efectos, ¿vale? O sea, en el sueño tú de repente abres una puerta, estabas metido dentro de una casa y tienes un desierto ahí delante, pero no te preguntas dentro del sueño. Cuando haces la práctica del bardo del sueño, del yoga del sueño, o cuando haces mucha meditación, tú te puedes dar cuenta en ese momento que estabas soñando, qué es lo que está pasando ahora a los alumnos que están haciendo el yoga del sueño, que empiezan a decir, oh, ya por dos veces me he dado cuenta que estaba dormido, y aquí es muy guay, es muy... Pero se dejan llevar aún por el sueño por dentro. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo meditación y si queremos hacer bien la experiencia de la meditación, es muy importante que no intentemos hacer de la experiencia de la meditación una experiencia vívida de esta noción de Gustavo que yo tengo ahora. Tal y cual como quien quiere dormir no puede querer hacer la experiencia de Gustavo, tiene que abandonarse para empezar a hacer una nueva experiencia, que sea Gustavo o no, da igual, porque nos podemos ver de miles de formas distintas, la gente nos puede conocer, puede no conocernos dentro de nuestros sueños, nuestra forma, cómo somos nosotros, podemos ser como queramos dentro del sueño, y nuestros amigos también. Me acuerdo de haber tenido algunos sueños en que veía gente que conozco yo, sabía dentro del sueño que eran ellos, pero tenían una forma completamente distinta de la que tienen ahora. Era pura y simplemente un simbolismo, una representación de esa persona para mí. El mismo pasa dentro de la meditación. Entonces es importante utilizar la meditación como quien va a dormir. No empezar a entrar dentro de la meditación como si fueres a obtener algo para aquí, pero la meditación, todo el proceso de la meditación es para llegar a esta experiencia, la experiencia del bardo de la meditación. y para eso uno tiene que olvidarse, como cuando digo yo, para concentrarse en la exhalación, tiene que olvidarse de su historia, de su background. Decía Songhen Trungpa, le decía de una forma muy graciosa, decía que siempre que estamos en el bardo es como si diéramos un salto, pero un salto a un agujero, que ese agujero no es solo del físico, es un agujero emocional y es un agujero intelectual también. Yo tengo una gran amiga que no sabe hablar el inglés, a no ser cuando sueña. Hay un salto bastante importante, ¿no? Hay un salto muy... ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes tú? ¿Quién ha dicho que eres tú? Tengo muchas amigas. ¿Qué eres eso? ¿Qué eres? Y entonces, habla perfectamente inglés, tampoco tiene testigos. O sea, los testigos, como son todos de su, son todos sus amigos dentro del sueño, todos dicen que se están hablando perfectamente. Pero hay un salto bastante. La forma como se ve a ella misma, la forma como nos vemos a nosotros mismos, es completamente distinta cuando estamos metidos dentro del bardo del sueño, del bardo de la vida, del bardo de la meditación, o del bardo de venido, del bardo de la muerte. Vale. Son todas experiencias que nosotros nos encontramos allá sin saber bien el porqué. Entonces, cuando hacemos meditación con hacer, estamos empezando a concentrar la mente, no para que esté ahí, pero para desistir de, para abandonar. Y es la única experiencia, es la más importante para nosotros de los bardos, del bardo de la meditación, porque es la única que la provocamos nosotros, verdaderamente. Después las otras las podemos aprender a provocar, pero normalmente pasa naturalmente. Naturalmente no meditas. ¿Vale? No entras en meditación. En realidad, meditación, ya os había dicho yo que no era un verbo, pero sí un sustantivo en sánscrito. Entonces, dhyana no es para nada, no voy a dhyanar, no hago dhyanario. Entonces, dhyana es ese estado, dhyana es esa experiencia, es un bardo, es una experiencia. Pero nosotros seguimos un proceso para poder provocar esa experiencia, y eso es lo que intentamos hacer aquí. Entonces, no estar ni demasiado excitado, ni demasiado dormido, porque no vamos a dormir si no nos dormimos. Hay algunos que dicen, yo he entrado en el bardo cuando estaba meditando, y digo, ya te he visto, hasta has roncado y todo, pero así del bardo, el bardo equivocado, es del bardo, para más tarde, y este de aquí es de la meditación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la mente en ese punto de equilibrio de que os hablo yo. Quien lleva algo que no puede dejar caer al suelo, ¿sabes? Una plataforma ahí con una bolita ya, y que tú dices, uy, no estoy ni haciendo esfuerzo ni no haciendo esfuerzo, el esfuerzo es no hacer esfuerzo, no sabes muy bien. Ese es el punto de equilibrio que nosotros intentamos conseguir dentro de la meditación, hasta que podamos ver la naturaleza última de la mente, que es para eso que sirve la meditación. ¿Se ha quedado un poquito claro del bardo así? ¿Sí? ¿Ah? Es muy difícil, es una de las temáticas más difíciles del Dharma de hablar. ¿Ya habías oído hablar sobre el bardo? ¿De esta forma? Del bardo de la muerte. Sí. Vale, volve, pero hay que, aparte de mí, mis amigos del sueño, como los amigos de Luisa, que dicen que hablan perfectamente inglés. Molve, siempre hay uno que sale en evidencia, y has salido tú y tú, y las rubitas. Bueno, solo faltas tú, porque bueno, tú también eres un poquito rubita, menos, pero también. Y vamos a hacer nuestra meditación, y si me dejáis de oír hablar es porque me he ido a ver el Barça. Víctor, imita mi voz. Ven para acá y imita mi voz. No, 8:45, sí. 15 minutos. Yo hago como del anuncio. ¿Habéis visto el anuncio? Que ella está viendo el ballet clásico y él, con una cara de quien le interesa mucho y tenía el juego en el móvil, yo hago el mismo. Yo tengo aquí el juego de fútbol, digo, meditar, más allá, más allá, más allá. Ya lo veréis. Muy bien. Nos sentamos rectos, o sea, en el proceso de la meditación nosotros nos concentramos siempre en la exhalación. Primero diré que contemos nuestras exhalaciones, la observamos y contamos en el final del 1 hasta el 10. Llegando al 10 volvemos a empezar del 1. Esto te va trayendo la mente hacia donde tú quieres. ¿Sabes eso que por veces estamos en casa y que queremos no pensar en el trabajo, pero tenemos un problema gordo en el trabajo, una deuda para pagar o algo así, y la mente no podemos descansar ni nada de eso, la mente se va sola? La capacidad de poder olvidar eso y traer la mente hacia donde tú quieres, nosotros llamamos eso vitaka. Entonces, la capacidad de atraer Entonces utilizamos la exhalación para traer. Siempre que hay pensamientos discursivos en que hablamos con nosotros mismos o de movimiento en que imaginamos una situación, nosotros nos damos cuenta y atraemos la mente de nuevo. Después dejamos de contar, porque mismo contar es una especie de pudrición. Dejamos de contar. Entonces solo observamos la exhalación. Desarrollamos vichara. Vichara es la capacidad de contemplar el objeto que tú quieres estudiar. ¿Sabes? Ya aprenderemos, estos son muchos nombres, pero solo para que sepas el proceso de la meditación. Y después, la tercera fase, nos concentramos o en el labio superior, imaginando como si hubiera ahí un pequeño aro con algo muy fino que temblara cada vez que tú inhalas o exhalas, intentar sentir esta zona, o en la punta de la nariz, como se ve, el Buda siempre es representado como un poquito visco, porque está apuntando hacia la punta de la nariz, su mirada está a la punta de la nariz aquí, entonces los ojos se quedan un poquito viscos, o entonces en el espacio intermedio, entre la punta de la nariz y aquí, y ponen ahí la mente. Cada uno elige donde mejor le parezca, ¿vale? Bien. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, y contamos, empezamos a contar las exhalaciones. Ponemos toda nuestra atención en las exhalaciones y en el final lo cortamos. Sería una forma de no hacer la experiencia del barco de la meditación. Es solo darse cuenta. Observar. Va a sonar el gong, dejamos de contar y solo observamos las exhalaciones. Tenemos toda la atención en la exhalación desde que empieza hasta que termine. Darse cuenta.
Thank you.
motivo lo perdemos, en la exhalación siguiente volvemos a ponerlo ahí. tenemos todo de una gran ignorancia. Exhalamos y nos expresamos. ¿Habéis visto por qué quería hablar del bardo? Porque nos iba a ayudar mucho a aumentar el proceso de nuestra meditación. Me ha gustado mucho. No olvidaros de esto. ¿Cómo quién va a dormir? Si pienso mucho en que voy a dormir, no duermo. Si no pienso mucho en que voy a dormir, dormiré. Hacemos el mismo. ¿Vale? Espero que visca el Barça y nos veremos entonces el mañana. Como siempre, nos vemos todos los días. ¿Mm? No, no, ya lo sé. ¿Qué crees que no estoy informado? Muy móvil aquí. Ah, me preguntabas, no, no. Cero, cero, cero.
¿Lo está mirando?
Yo no miento. Yo cuando digo esas cosas los hago reír, pero... Claro. Bueno, señores, Víctor, ¿te vas a quedar aquí?
No, no, tengo la misma
dormida. A mí no me importa, te dejo las llaves y mañana estás aquí a las 8 de la mañana.
Tienes que andar con la de 4 y ya está.
Sí, es lo que...
Así que trae una de 4 y micro S de 4 y ya está.